Muy bien, si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. La semana pasada comenzamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y veíamos que el propósito de la carta no era arreglar un problema, ¿no?, en esa iglesia, no era un asunto que estaba llevando a una división dentro de la iglesia, sino simplemente era hablar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo escribe esta carta para explicar pues la salvación prácticamente desde muchos diferentes puntos de vista, ¿no? Y prácticamente poder dar gracias a Dios y entregarnos al Señor como debe de ser. El propósito era ese, ¿no? Predicar el Evangelio de una forma más profunda. Y a través del estudio de esta carta, pues sé que Dios quiere revelarse en nuestras vidas, sé que Dios quiere hablarnos, sé que quiere que le conozcamos más y mejor, ¿no? Y que podamos, que nuestra adoración y nuestra bendición hacia Él sea de una forma pues más correcta, ¿no? De acuerdo a lo que Él quiere, lo que Él dice en su palabra. Entonces, vamos a ver el capítulo 1, verso 3 al verso 6. Prácticamente vamos a ver esos cuatro versículos. Pero el capítulo 1 comienza con una oración, ¿no? Del verso 3 al verso 14, prácticamente es una oración que era muy común en ese tiempo en las cartas, ¿no? Después de dar la presentación, ¿no? El saludo, ¿no? A quién va escrita la carta, el saludo inicial, casi siempre era acompañado por una oración, ¿no? Por las personas. Pablo era muy común que hiciera eso en sus cartas. Entonces aquí hay una oración, pero más que una oración es como una alabanza, ¿no? Una acción de gracias, lo que se conoce en la palabra de Dios, en la Biblia, como una doxología, ¿no? Una acción de gracias a Dios, ¿no? De repente Pablo comienza dando, en la oración casi siempre era como un prólogo de lo que se iba a tratar la carta, ¿no? Daba como un prólogo de lo que iba a estar hablando durante la carta. Y entonces a través de esta oración Pablo nos da ciertas cosas que va a estar tocando en la carta, ¿no? Entre ellos, pues, vamos a ver el día de hoy lo que Dios el Padre ha hecho por nosotros. Esta oración la vamos a dividir en tres partes, lo que es verso 3 al verso 14, ¿no? Y está enfocado en la salvación, Pablo dándole gloria a Dios, bendiciendo su nombre, alabando su gloria, precisamente para alabanza de su gloria, lo dice tres veces. Y así como lo vamos a dividir, cada parte está enfocado en una persona de la Trinidad, ¿no? Y la primera parte enfocado a Dios el Padre, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Después, verso 7 al verso 2 está enfocado en el Hijo, ¿no? Y del verso 3 y 14 está enfocado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos a comenzar el día de hoy viendo esta parte donde está hablando de lo que el Padre ha hecho por nosotros. Así que voy a comenzar leyendo los versículos y cuando termine de leer, oramos para comenzar. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque has puesto el día de hoy delante de nosotros este texto, Señor. Ayúdanos a considerar lo que está escrito. Señor, danos la gracia, el entendimiento, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder conocer y entender las verdades que están aquí, Señor. Verdades que son para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, dispón nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos adorarte también a través de este tiempo, Señor. Queremos reconocer que toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a entender tu palabra, para que nuestra adoración, Señor, brote de una forma muy, muy, Señor, simple y sencilla, Señor, como respuesta a lo que tú nos has dado, Señor. Por favor, Padre, revélanos esto, Señor, y guíanos en este tiempo, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, prácticamente lo leíamos y habla de bendiciones, ¿verdad? El verso 3 lo deja muy claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la palabra bendecir creo que es importante en este texto, ¿no? Y esa palabra bendecir aparece solo en este versículo 3 veces. Y eso nos muestra el propósito de esta sección, que es lo que se conoce como, te decía, una doxología, ¿no? Una acción de gracias a Dios. Y la palabra que se utiliza aquí, la palabra griega, el término griego que se traduce por bendecir, es la palabra o el término griego eulogeo, de donde proviene nuestra palabra elogio. De ahí viene esa palabra elogio. Literalmente, es un compuesto, son dos palabras juntas. Literalmente, al español significa esto, hablar bien, ¿no? Hablar bien de alguien, de una persona, lo que conocemos como un elogio, ¿no? Estás elogiando a alguien, estás hablando bien de esa persona. Bueno, esa palabra bendecir significa eso, hablar bien. El verbo en griego significa alabar y bendecir, no solo bendecir, también alabar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo eso, estamos reconociendo quién es Dios. Y no es porque estemos inventando, muchas veces, ¿no? Como hombres pecadores, ¿no? Elogiamos a las personas, pero no precisamente porque sean eso realmente, sino porque queremos quedar bien, ¿verdad? A eso le llamamos cuando somos barberos, ¿verdad? Bueno, aquí no nos está diciendo que nosotros simplemente estamos inventando algo o Pablo está inventando algo. Realmente está reconociendo lo que Dios hizo, ¿no? Y eso se va a manifestar en nosotros como un reflejo y un resultado de también esa bendición, bendiciéndole a Él, alabándole a Él, reconociendo lo que Él hizo por nosotros. Entonces es un pasaje que nos va a ayudar a entender quién es Dios y por qué es que le alabamos. Por qué es que le damos gracias y reconocemos su gloria en nuestras vidas, ¿verdad? Comienza entonces eso, el enfoque de esta alabanza, lo vemos aquí, ¿quién es? Bendito sea el Dios, ¿verdad? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, no dice simplemente bendito sea Dios, o bendito sea un Dios, él dice el Dios, reconociendo que solo hay un Dios. Y ese Dios, ¿quién es? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciona esto? Lo vimos en el versículo 2, porque eso dijo lo mismo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pero aquí ya dice que este Dios es el Padre, no solo nuestro, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a terminar viendo en esta sección, que somos hijos, somos adoptados por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y así entonces somos hijos de Dios, pero no porque tú y yo merezcamos eso, sino porque Cristo principalmente es el Hijo de Dios. ¿Sí lo ves aquí? Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo deja claro, ¿por qué? Porque Jesús, en su ministerio terrenal, estando en esa tierra, en su enseñanza, prácticamente, su predicación hablaba de esto. Él era el Hijo de Dios. Se presentaba como el Hijo de Dios. Él hablaba del Padre que lo había enviado a esta tierra con un propósito y una misión. ¿Cuál era esa misión? Morir en la cruz por los pecados de todos los hombres. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Pero siempre predicó esto, que Él venía de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Por eso Pablo lo deja muy claro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No simplemente dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice el Padre, mostrando algo, que Jesús tiene la misma esencia de Dios y por lo tanto Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces comienza hablando de esto, reconociendo esto, bendito sea el Dios, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, el enfoque de esta alabanza está en Él solamente. Y esta alabanza es por lo que Él ha llevado a cabo en Cristo para beneficio de nosotros. Simplemente. En esta alabanza se describe a Dios y sus acciones. Por lo tanto, será un texto de mucha riqueza para nosotros. Ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si el día de hoy tú vienes desanimado y dices, ¿qué vengo? Y sí te canté, pero la verdad es que no tengo mucho ánimo para alabar a Dios. Pon atención a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Todo lo que vamos a ver nos va a llevar a ese punto. La idea es que el día de hoy terminemos exactamente haciendo esto, alabando la gloria de Dios, alabando al Señor, reconociendo su bendición para nuestras vidas. ¿Okay? ¿Qué fue lo que Él hizo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es bendito? Lo voy a empezar a explicar. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso, simplemente es bendito porque Él nos ha bendecido. ¿Y de qué manera? Dice, con toda bendición espiritual. Ese es el modo o el medio en que Dios nos ha bendecido. Estas bendiciones, lo primero que vemos es que no son terrenales, ¿te das cuenta? Bendiciones, ¿cómo dice? Espirituales. No son terrenales, son espirituales. Entonces, ¿Dios no puede bendecirnos en esta tierra? No, aquí lo está diciendo, nos está bendiciendo en este momento, en esta tierra, pero con bendiciones, ¿cómo? Espirituales, ¿verdad? Dios nos bendice en esta tierra de un modo espiritual. Entonces, ¿no quiere decir que las cosas materiales no sean una bendición de Dios? Sí, pero sus propósitos son espirituales, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Su propósito no es para que tu ego esté más alto, ¿no? Ok, te voy a dar un Mercedes-Benz para que ya te sientas bien, ¿no? Señor, bendíceme, ¿por qué no me bendices? Entonces con eso ya mi ego ya ando presumiendo. O sea, eso no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios nos da tienen un propósito espiritual. Y tenemos que empezar a verlas de esa manera, ¿no? Cuando empezamos a ver las cosas así, aún hasta aquellas cosas que no son agradables para nosotros, como la enfermedad, como las pruebas, como la aflicción, vas a ver que son bendiciones espirituales si realmente cumplen el propósito, ¿no?, por el cual fueron hechas, que tú termines dándole gloria a Dios y reconociendo a Dios está haciendo una obra en mi corazón. Y de otra forma no podría ocurrir eso. Tiene que ser a fuerzas, a través de la prueba, a través de la aflicción, que tú me bendijeras de esta manera, para que yo me humillara, para que conociera mejor tu gracia. ¿Sí me explico? Son esas bendiciones espirituales. Decía el pastor Gusick, si no tenemos apreciación por la bendición espiritual, entonces vivimos en el nivel de los animales. Es fuerte lo que dice, pero fíjate lo que continúa diciendo. Dice, los animales únicamente viven para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Somos hechos a la imagen de Dios y Él tiene algo más sublime para nosotros. Pero aún así, muchos escogen el vivir al nivel de los animales. Dios quiere que sepamos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver que es algo muy diferente a lo que realmente nuestra carne quiere, ¿verdad? Lo que Él quiere para nosotros son bendiciones espirituales, que tienen un propósito espiritual y, por lo tanto, un fin eterno. Eterno. Dios no quiere simplemente entretenernos en este tiempo, en esta tierra. Él está preparando nuestras vidas, nuestros corazones para la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo y lo hace aquí en esta tierra a través de sus bendiciones espirituales. Pero tenemos que empezar a considerarlas como Él las ve. Y como lo dice, si no, no vamos a poder alcanzar a alabar a Dios de esta manera. ¿Verdad? Algo muy interesante es que algunos ven la acción del Espíritu Santo en esas bendiciones. Porque son espirituales. Como si de alguna manera Dios lo hiciera a través de su Espíritu Santo, trajera esas bendiciones. Sin embargo, dice otra cosa. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, de repente aquí nos habla de posición, ¿no? O de un lugar. En los lugares celestiales en Cristo. O más bien dos lugares. En los lugares celestiales y en Cristo, ¿no? Pero déjame explicarte un poco esto. La expresión lugares celestiales no está haciendo mención a un lugar físico. Porque de repente esto te puede llevar al cielo y pensar, Dios nos va a bendecir en el cielo. No está hablando de eso. Está hablando de una realidad espiritual. Es una manera de decir que este mundo no es la única realidad. Existe una realidad que nosotros los creyentes no podemos ver, pero sí podemos experimentar por fe, los lugares celestiales. En los evangelios sería como el equivalente al reino de Dios, ¿verdad? Que sabemos que el reino de Dios sí está en el cielo, ahí es donde está Él, pero también está en la tierra a través de la iglesia, los creyentes, sus hijos. Él gobierna a través de nosotros. Es en ese sentido esa realidad espiritual en la que estamos. Lugares celestiales no es el lugar en que tú y yo un día vamos a llegar. Ya estamos en esa realidad espiritual. ¿Te das cuenta? Por eso te decía, estas bendiciones espirituales las vamos a obtener cuando nos encontramos en esa realidad espiritual. No en este mundo, enfocados en este mundo. El apóstol Pablo en 2 Corintios dijo, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Y andar por vista es andar en esta realidad simplemente, sin ver lo espiritual. La única manera de poder ver las cosas espirituales, las bendiciones espirituales y los lugares celestiales es a través de la fe. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tenemos que empezar a darnos cuenta que hay una realidad, que hay una esfera aparte de la que vivimos, la que vemos, la que tocamos. Una esfera espiritual. Porque el enfoque de esta carta tiene eso. Al último de la carta va a empezar a hablar de las huestes espirituales, ¿verdad? Si el libro de Efesios empieza a hablar de eso. Porque nos lleva a ese punto. No solamente vivimos en esta tierra, Estamos participando de una realidad espiritual. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a encontrar esas bendiciones espirituales. Entonces, los cristianos vivimos en dos realidades al mismo tiempo. En el mundo físico y en los lugares celestiales en Cristo. Algunos ven en la Trinidad, la Trinidad, bendiciéndonos de esta manera. ¿De qué forma? Cada bendición del Espíritu Santo nos es concedida por el Padre si estamos en el Hijo. ¿Sí lo ves? Porque el último dice, en Cristo. Y me recuerda mucho lo que el apóstol Pablo les dijo en Hechos capítulo 17, verso 28, predicando ahí en Atenas, delante de en el Areópago, delante de los filósofos, de acuerdo a su entendimiento de una forma muy filosófica, ¿no? Pero les dice una verdad que se convierte en nosotros en una realidad, ya estando en Cristo. Él dijo en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y esa es la realidad espiritual. Como creyentes, por eso dice en Cristo. Ya hemos hablado de esto la semana pasada cuando comenzamos a estudiar la carta. En el verso 1 dice que está escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y te decía que eso de en Cristo Jesús es un tema muy importante. No solo en toda la Biblia, no solo en Efesios, sino en toda la Biblia. En Efesios es muy importante, por lo menos casi 40 veces se repite ese término en Cristo, o en Jesús, o en el Señor. Porque eso es lo importante, lo que es hecho en Cristo, a través de Cristo. El uso más importante de esta expresión, se encuentra aquí. Las bendiciones espirituales, ¿no?, en los lugares celestiales, en Cristo. Y se refiere a nuestra unión a Cristo, al creer en Él. Cuando tú pones tu fe en Cristo, crees en su misión, crees que Él vino, no nació, Él vino del Padre con un propósito, sí, tomando un cuerpo, naciendo de una virgen, tomando un cuerpo humano, sin pecado, muriendo en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad, siendo resucitado el tercer día para justificación nuestra. Si tú crees en eso, entonces ahora tú estás en esa posición, es en Cristo. Solamente. Eso significa que Cristo es el lugar en el que los creyentes realmente nos movemos, como decía Pablo, como lo citaba hace rato. Donde vivimos, donde radicamos, en Cristo. Otro comentarista, Klein, decía, no se trata del pensamiento religioso oriental de absorción en la Deidad, sino más bien de que Cristo y el creyente se vinculan en una unidad en la que Cristo establece los parámetros para la vida y aporta las provisiones de Dios para ella. Cuando estamos en Cristo, nuestra vida sufre un cambio. Es afectada por eso. En verdad, o sea, tiene que suceder eso. Una persona que está en Cristo necesariamente va a haber un cambio en su corazón, en su vida, en su caminar. Por eso, por su unión a Cristo. Él va a empezar a, como decía este comentarista, establecer los parámetros para su vida. No este mundo, ahora Cristo es el que le va a mostrar el camino. Pero no solo eso, Él es el que va a proveer todo lo necesario para esta vida. Por eso es necesario entender ese término, estar en Cristo. Ahora, lo que este versículo termina diciéndonos es que Cristo es la fuente de todas las bendiciones espirituales de Dios. Y cuando una persona vive en Él, solo entonces puede disfrutar de todas estas bendiciones. Si tú dices, oye, esos de las bendiciones espirituales me llama la atención, me está gustando, no sirve de nada que te llame la atención y te esté gustando. De esa forma no lo vas a poder experimentar. Tienes que estar en Cristo. Por eso dice, en los lugares celestiales, en Cristo. Nos bendijo en los lugares celestiales, en Cristo. Solamente una persona que está en Cristo, como te decía, que su vida ha sufrido un cambio real, radical, que empieza a ver fruto en Él, esa persona está experimentando y tiene la capacidad de poder experimentar esas bendiciones espirituales, porque es espiritual. Entonces, nuestra unión a Cristo, como te decía, se comprueba en un cambio en nuestra vida, ¿verdad? ¿De qué forma? Bíblicamente es esto: cuando su muerte se convierte en nuestra, y cuando su vida se convierte en nuestra vida. Es así de sencillo. Gálatas 2:20 lo estudiamos. ¿Recuerdas, Pablo? Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, unido, estoy muerto. ¿Verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿más vive quién? Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar en Cristo es ese versículo, verte así como Pablo se está viendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, su muerte se convierte en nuestra, y su vida se convierte en nuestra vida. ¿Te das cuenta de eso? Es esa unidad, esa unión. Ahí es cuando vas a poder comenzar a experimentar esas bendiciones espirituales. En Cristo solamente. Vamos a ver verso 4. Dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí dice: según nos escogió en Él. Es importante esto. Todo está enfocado en Cristo, ¿te das cuenta? Cuando dice que nos escogió en Él, no está hablando en sí del Padre, está hablando de que nos escogió en Cristo. Ahora, aquí empezamos a ver una doctrina importante bíblica, que es la elección. El saber que Dios nos ha escogido. Esto lo vemos en la Biblia. Escoger significa que Dios escoge a personas. ¿Sí queda claro eso? Dios nos escogió. Eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros no escogimos a Dios. Y tú puedes decir: oye, pero pues yo estoy aquí buscando al Señor. Sí, pero realmente Él es el que te trajo. ¿Sí? Él te llamó. Y si estás aquí, muy probablemente es porque Dios te ha escogido. Pero tienes que responder a su llamado. ¿Cuál es el llamado? Prácticamente el Evangelio, la salvación. Eres un pecador que necesita de un Salvador. Esa es la invitación de Dios. Si tú reconoces eso, crees en eso y crees que Cristo murió por tus pecados, entonces eres un escogido. La Biblia habla de esto, de esta doctrina. Ese es uno de los textos más importantes de la Biblia acerca de la elección. Así como Dios escogió a Abraham, no es la primera vez que Dios escoge a alguien, ¿verdad? Escogió a Abraham, ¿recuerdas? De Ur de los Caldeos, dice Génesis 12, era una ciudad idólatra, pagana, por lo tanto él y su padre eran idólatras. No lo escogió por algo bueno o que hubiera algo bueno en él, ¿verdad? Igual, ¿a quién más escogió? A su pueblo Israel, ¿verdad? Entonces Dios escoge a los hombres el día de hoy, ¿para qué? Para formar su iglesia. Y esto incluye tanto judíos como gentiles, que es un tema importante también en esta carta. La unión que Cristo nos ha dado como un solo hombre a dos pueblos diferentes, judíos y gentiles. La paz de Cristo, lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo en sí, en contexto, ya está empezando a llevarnos a ese punto. Dios ha escogido no solamente a los judíos, sino ahora a gentiles a través de Cristo, en Cristo. Ha sucedido esto. Básicamente ese es el contexto, no está hablando de ninguna otra cosa. Nos escogió para llegar a esa unidad. Pero tiene un propósito al escogernos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Pero en Deuteronomio, cuando Dios escoge a Israel, encontramos el motivo por el cual Dios los eligió. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, déjame leerte esa porción. Capítulo 7 de Deuteronomio, verso 6 al 8, fíjate lo que dice. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido, ¿verdad? Está hablando al pueblo de Israel. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El mismo sentido tiene con la iglesia. Dios nos escogió para hacer un pueblo especial delante de los hombres. No para jactarnos. Dios nos hace especial para sentirnos orgullosos y estarnos jactarnos delante de los demás. Eso fue lo que hizo Israel y fue dureza. ¿verdad? Y Dios trajo un trato severo con ellos. La Biblia habla de eso, en Romanos 11 dice, tú no te jactes, no te jactes de que hayas entrado a la salvación por gracia. No debemos de jactarnos de la elección de Dios. Somos un pueblo especial, ¿por qué? Por el propósito que Dios nos ha dado, bendecir a otros con el Evangelio, el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Pero bueno, vamos a ver entonces, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Porque era un pueblo especial? No, fue para hacerle un pueblo especial, ¿verdad? No es porque fuera un pueblo especial. Fíjate lo que dice el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Recuerdas 1 Corintios 1? ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo vil, lo menospreciado, lo débil de este mundo, lo insignificante. O sea, ¿no crees que Dios escogió porque dijo, se me está escapando, tengo que llamar la atención porque se me va a ir? O sea, no, no fue así. Fíjate por qué, verso 8. Sino, ¿por qué? Por cuanto Jehová, ¿qué hizo? Los amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. Lo escogió porque por su amor. Así de sencillo. La razón por la cual Dios eligió a Israel y nos ha elegido a nosotros está en Él, en su amor. No en nosotros, en nuestros méritos. No está en nosotros, está en Él. Entonces, todo el énfasis en esos versículos está en Dios, en su gracia, en su amor, en su voluntad, en su propósito, en su elección. No en nosotros. Y es bien importante que veamos el contexto. La elección está enfocada en Dios, en lo que Él hace, en su soberanía, en su amor, en su gracia, en su misericordia. No en lo que nosotros opinemos, ¿verdad? Aquí nunca menciona eso. Todo está enfocado en lo que Dios está haciendo. La elección de Dios descansa sobre la base de su carácter, sobre su plan, su acción, nunca por algo que haya en nosotros. El propósito de la elección de Dios es revelar su carácter como un Dios que ama y que desea salvar al pecador. Eso es lo que estamos viendo aquí. Porque el último va a decir esto. Para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? El propósito de este pasaje es que entendamos la gracia de Dios. Entonces empezamos a ver la elección como algo que Dios hace y que de repente empezamos a ver un Dios injusto porque elige a unos y otros no. No estamos entendiendo el propósito de este pasaje. Y nuestra interpretación está equivocada. Porque el propósito por el cual se escribió esto es para alabar su gracia. ¿Sí queda claro eso? No nos desenfoquemos. Este pasaje no tiene otro propósito y otro fin más que ese. Entonces, Dios quiere revelar quién es Él y lo hace a través de la elección. Déjame decir algo acerca de esto de la elección. En su libro de Universalismo o Elección de Thomas F. Torrance, él definió la elección como, de esa forma, el amor de Dios decretado e insertado en la historia mediante la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que, en un sentido más estricto, Jesucristo es la elección de Dios. Es interesante eso, porque Jesús fue elegido. La palabra ungido hablaba de la persona que Dios elegía, ¿verdad? Dios ungía a los sacerdotes, a los reyes, porque Él los escogía. Eso es lo que significaba la unción. Yo te estoy eligiendo, de la manera en que el pueblo reconocía que Dios había elegido a esa persona. Y Cristo viene del hebreo, Cristo es griego, Cristo viene del hebreo Mesías, que significa, ¿saben qué significa? El ungido. Entonces el nombre de Cristo lleva a eso. Dios lo escogió, Dios lo eligió. Y tenemos ese propósito, por eso dice esto. En el verso 4 dice así. Según nos escogió en Él. ¿Sí lo ves? Entonces de repente olvidamos que dice en Él. Dios nos escogió en Cristo, porque Él es el elegido. El principal elegido fue Él. Muchos creen que las personas son primero elegidas y después colocadas en Cristo. Pero no sucede de esa manera. Sucede precisamente al revés. Estás en Cristo y por lo tanto son escogidos. ¿Sí te das cuenta de eso? Es en Cristo cuando una persona se vuelve un escogido, porque Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido. Fuimos escogidos en Él, como dice claramente. Entonces, la elección no es una doctrina extraña e innecesaria, por algo viene en la Biblia, sino simplemente otra forma de hablar de la gracia de Dios y de la salvación. Así es como Pablo la usaba. Ese propósito, y que tú y yo reconozcamos su gracia y alabemos su gracia, ¿verdad? Ahora, es claro, si lo piensas de esta manera, no creer en la elección es no creer en la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, Él sabía quién iba a ser su escogido, ¿verdad? Él sabía quién iba a tomar la decisión de seguir a Cristo. Es evidente. Entonces, como te decía, no es algo extraño. Está en la Biblia y aquí lo vemos, pero el contexto es ese. Solamente alabar a Dios. Ahora, algo importante. La elección de Dios no anula la responsabilidad humana. ¿Ok? Porque la Biblia también me habla de eso. Como humanos tenemos una responsabilidad. Es necesario creer en Jesucristo para ser salvos. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Todo el tiempo dice eso. Entonces hay una responsabilidad de nuestra parte. Porque hay muchos que se van hacia esa... No, Dios nos elige, por lo tanto, ya estamos predestinados, por lo tanto, pues solamente somos algunos salvos. Pues no predicamos el Evangelio. Porque Dios ya sabe quiénes son los salvos. Eso va en contra de lo que la Biblia dice. Ese pensamiento. ¿Hasta dónde llega la mente corrompida humana? ¿Te das cuenta? No, esto no, aquí no está hablando nada de eso. Aquí está hablando que Dios nos eligió en Cristo por pura gracia. Y es lo que tenemos que alabar y adorar. Claro, hay una responsabilidad de parte de nosotros responder ese llamado, creer en Jesucristo para salvación. No hay otra forma, creer en Jesucristo para salvación. Déjame aclarar dos cosas. Este pasaje no fue inspirado por Dios para entrar en debates y generar discusiones y divisiones dentro de la iglesia. Este pasaje tiene el propósito de alabar a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier asunto de debate debe ser puesto a un lado. Este pasaje está hablando de la gracia de Dios. Si nos empezamos a desviar de eso, no estamos honrando lo que está escrito, lo que Dios quiere revelarnos. Si centramos nuestra atención en alabar a Dios por elegirnos y nos damos cuenta de la responsabilidad que tal acción pone en nosotros, entonces habremos entendido el mensaje de Pablo aquí. Se trata de alabar a Dios. O la pregunta en este pasaje no es ¿por qué Dios elige? La pregunta más importante es ¿estás en Cristo? ¿Sí lo ves? Porque es en Él. No te desenfoques, no nos enfoquemos. Y si estás aquí, tienes la oportunidad el día de hoy de estar en Cristo si no lo estás. ¿Si te das cuenta de eso? Vamos a continuar. Dice, para que fuésemos, perdón, nos escogió en Él, cuando dice, antes de la fundación del mundo. Esto es muy interesante. Antes de la fundación del mundo no se refiere a un tiempo preciso. O sea, antes de que Dios hiciera la tierra, Génesis 1, Dios fue cuando hizo su plan. No habla de un tiempo preciso, más bien expresa que los propósitos de Dios están basados en su naturaleza. ¿Sí te das cuenta de eso? En su amor, en su gracia. Antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo no habíamos hecho nada. Lo mismo dice en Romanos acerca de Saúl, ¿verdad? Y Jacob. Ninguno de los dos había dicho nada, pero Dios ya había elegido. Lo mismo ocurre con nosotros, con todos los seres humanos, antes de que fueran creados, antes de que hubiera una creación. Dios ya había, ya nos había elegido. El propósito de Dios siempre ha sido el atraer hacia Él al hombre. Siempre ha sido su propósito. La salvación no fue entonces un imprevisto o un accidente o una idea improvisada por parte de Dios. En Génesis 3 no fue como Dios diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya pecó el hombre, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Dios ya tenía previsto todo, ¿te das cuenta de eso? Ya lo tenía hecho. Pero aquí lo más importante, y aquí vimos el punto central de esto, ¿para qué? Pablo menciona y habla de la elección aquí, pero aquí mismo, en este pasaje, nos dice el propósito de por cual menciona la elección. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Verdad? La elección tiene un propósito y ese propósito no es contención, sino santificación. Es muy claro, ¿verdad? Es el propósito. La elección crea gente santa. No gente soberbia y orgullosa de que ellos tienen la verdad y que todos están equivocados. Eso no es santidad. Entonces no estás entendiendo la elección de Dios. La elección de Dios produce esto, santidad en el hombre. La doctrina de la elección, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, es un incentivo para la santidad, no para el pecado. Porque muchos dicen, pues si Dios ya me eligió, pues puedo vivir como yo quiera en este mundo, ¿verdad? A fin que Dios me eligió y su plan es soberano, eterno, seguro. Entonces, puedo seguir viviendo como quería. Cuidado, eso no está diciendo aquí. El propósito de la elección es santidad, no pecado. No debemos de pensar que porque hemos sido elegidos por Dios podemos vivir como nos plazca. Ese no es el propósito de la elección. Quiero citar otro versículo que habla de esto, de la elección, y es Jesús hablando, y tiene el mismo incentivo. Fíjate lo que dice Juan 15, 16. Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, ¿verdad? Sino que yo os elegí a ustedes. Es lo que vemos. Pero ve lo que dice a continuación, y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces, el mismo incentivo. La elección tiene el propósito de santificarnos. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, pero con ese propósito, para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca. Pablo lo dice de otra forma, para que sean santos y sin mancha, ¿verdad? Qué interesante, cuando la Biblia habla de la elección, nos muestra claramente su propósito, vivir en santidad, no en pleitos, no en a ver quién tiene la razón, no en menospreciar a la iglesia, despreciar a otros, ¿verdad? Ten cuidado con eso. La Biblia no habla de eso, habla de esto. Entonces la elección de Dios, es increíble esto, incluye a las personas en su obra. Pero no solo eso, volvemos a lo mismo, nos da una responsabilidad, vivir correctamente, santos y sin mancha. Si estás en Cristo, eres elegido. Y si eres elegido, tienes un propósito, santificación, ¿verdad? Sin mancha. Y sabemos qué es sin mancha. ¿Alguna vez te has ensuciado, manchado de algo? Apenas en la mañana te pones tu ropa y sales, ¿no?, a trabajar y por ahí te echas un taco y te barras y todo el día traes toda la manchota ahí, ¿no? Y por más que la talles en la oficina no se quita. Pues qué triste que Dios nos haya elegido y andemos así en la calle con nuestras manchotas. Dios dice, no te escogí para eso, te escogí al contrario, para que estés limpio. Pero realmente esto es en Cristo nuevamente, lo que Él hace en nuestras vidas. Vivir en santidad, sin mancha. Entonces aquí vemos claramente que la elección no tiene nada que ver con nuestras obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que muestra este pasaje también es que cuando Dios nos escogió en su mente, nosotros éramos pecadores y dignos de culpa. Eso es lo que este pasaje nos dice. Nos escogió para que fuésemos santos sin mancha, por lo tanto estábamos cochinotes, ¿verdad? Entonces no merecíamos estar unidos a Él. Lo que merecíamos era estar sin Él por toda la eternidad. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos muestra el Evangelio aquí? Sin Cristo seguiríamos así sucios, manchados. Pero ahora en Él tenemos este propósito, vivir santos sin mancha. Pero muy interesante lo que dice al final, delante de Él. Esto es importante, delante de Él. Por lo tanto, nosotros como creyentes vivimos ante la mirada y el análisis de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y tenemos que tener siempre eso en mente. Tú y yo estamos delante de Dios. Más que delante de las personas, estamos delante de Dios. Y tenemos que tener siempre eso en nuestra mente. Dios es el que está viéndonos, analizando quiénes somos. Por lo tanto, pues no vamos a estar jactando de la lección, ¿verdad? No vamos a vivir de esa manera. Entonces, otro incentivo de la doctrina de la elección es ser humildes, no altivos. ¿Por qué? Porque Dios es el que está delante de nosotros. Una persona elegida por Dios no vive jactándose en su elección, porque toda jactancia humana es aborrecible delante de Él. Entonces, vivamos correctamente y andemos correctamente delante, no de los hombres, delante de Dios. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De repente aquí es un poco confuso, en amor. ¿En amor qué? O sea, ¿en amor nos escogió o en amor nos predestinó? Algunos dicen, está hablando del verso 5, en amor habiéndonos predestinado, o sea, que nos predestinó en amor. Otros dicen, en amor nos escogió. ¿A qué se refiere? Yo creo que a las dos, porque las dos fue por su amor. Obviamente su elección y su predestinación, o sea, prácticamente es lo mismo. Mismo sentido. Y Dios lo hizo en amor, aquí lo vemos claramente. El motivo y la razón de Dios al elegirnos y predestinarnos, es su amor. Como lo vimos con Israel, ¿recuerdas Deuteronomio? Y esto tiene que empezar a mover nuestro corazón. Ver quiénes éramos. Pecadores. Es lo único que hacíamos. Hombres, mujeres sucios delante de Dios, que no merecían nada más que la muerte eterna. ¿Y Dios qué hizo por nosotros? Nos amó. Nos amó y nos puso en Cristo. ¿Verdad? De esa forma fuimos escogidos y predestinados. Y no solo eso, vamos a ver más adelante y somos adoptados, hijos suyos. Por gracia. Porque no merecíamos eso, por ser pecadores. Y Jesús mostró su amor. Y el Padre mostró su amor. De esta forma, en amor. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes eso? Ponte en su lugar. Una persona que pega contra ti, ¿cómo lo tratas? Sinceramente, ¿cómo lo tratas? Si le da bien, le dejas de hablar. Dios no hizo eso por nosotros. Él envió a su Hijo. Lo más preciado que tenía. ¿Darías tu Hijo por esa persona que te insultó, que te agredió, que te ofendió? Dios lo hizo y eso es amor. Y Jesús se dio por amor. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15 también, verso 13. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que Dios hizo. De esa forma es que nos escogió y nos predestinó. Y entonces dejas de ver a Dios como un Dios injusto y lo empiezas a ver como un Dios de gracias. Señor, gracias. Porque no merecía. ¿Verdad? No merecía que me amaras de esa manera. Ese es el enfoque de este pasaje. En amor, habiéndonos predestinado. Nuevamente esta doctrina, ¿no? Predestinación. La palabra predestinación aparece solo 6 veces en la Biblia. Solo 6 veces aparece en el Nuevo Testamento en la Biblia. La primera vez en el libro de los Hechos. Versículo 4, verso 28. Cuando empieza a hablar, la iglesia está orando en Hechos. Y a Dios le reconocen, Señor, hablando de Cristo, de su muerte, refiriéndose a la muerte de Jesús para nuestra salvación, reconociendo eso, Señor, fue predestinado según tus preceptos, según tu voluntad. Tú así lo predestinaste. Después se vuelve a mencionar la segunda vez en Romanos 8, 29 al 30, cuando empieza a hablar que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y a los que también predestinó, también justificó, y a los que justificó, glorificó, etcétera, etcétera. Con ese propósito, el plan de salvación, hablando del plan de Dios en la salvación de nosotros los creyentes. La tercera vez se menciona en 1 Corintios 2, verso 7, refiriéndose a la sabiduría de Dios en la salvación. La sabiduría dice que estaba escondida, predestinada para eso. Y por último, aquí en Efesios, se menciona el verso 5 y verso 11, hablando de nuestra adopción y nuestra herencia por medio de la salvación. Pero todo eso tiene el contexto de la salvación. Por lo tanto, la predestinación tiene que ver únicamente con el plan de salvación de Dios. Ese es el enfoque bíblico. El sentido aquí es que en su elección Dios nos había predestinado. Una forma de poder decir esta palabra es marcado de antemano para adoptarnos como sus hijos. Eso es increíble también. Según el contexto, tanto la elección como la predestinación surgen del amor de Dios y por lo tanto son una expresión de ese amor. Es la manera en que Dios ha mostrado su amor para nosotros, al elegirnos, al habernos predestinado. Claramente dice el propósito, para ser adoptados hijos suyos. El objetivo o propósito de haber sido predestinados es ser adoptados hijos de Dios. Dios te destinó para que seas su hijo. ¿Te das cuenta de eso? Para que disfrutes de una relación íntima, una relación afectuosa, una relación segura con Él, como la de un padre y un hijo. Eso es lo que dice aquí. Ahora, en el contexto cultural en que Pablo está escribiendo esta carta, que es Roma, en la ley romana los hijos adoptivos gozaban de los mismos derechos que los hijos naturales. Tú y yo, cuando pensamos en un hijo adoptivo, como que no vemos tanto aprecio, tanta estima. Pero en ese momento era así. Déjame citar a William Barclay, que habla acerca de esto y nos da el contexto cultural de ese tiempo. Barclay dice esto: cuando la adopción se había realizado, o sea, en el contexto romano, era totalmente vinculante. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia y perdía todos los derechos que le correspondieran por su familia anterior. A los ojos de la ley, era una nueva persona. Hasta tal punto que hasta todas las deudas y obligaciones que le pudieran corresponder por su familia anterior quedaban abolidas como si no hubieran existido nunca. Eso es lo que Pablo dice que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos totalmente en poder del pecado y del mundo. Dios, por medio de Jesús, nos ha liberado de ese poder y su adopción borra el pasado y nos hace nuevas criaturas. Eso significa cuando Pablo dice que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. De esa forma, una nueva creación. ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho contigo? Todos de repente en nuestra vida llegamos a este punto, necesito un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y Dios no simplemente hace un borrón y cuenta nueva, Él hace una nueva criatura, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5, 17. Y hace referencia a eso, cuando somos hijos de Dios, estamos en Cristo, así de sencillo, estamos en el Hijo. Todo cambia, nuestra percepción. Empezamos a ver la realidad espiritual en la que vivimos. ¿Sí te das cuenta de eso? Los lugares celestiales ya son reales. Ya no es algo solamente que leí. Es real. Ya estoy en esa esfera. Porque soy un hijo de Dios. Porque estoy en el Hijo, en el Amado, en Cristo. Entonces el valor que Dios nos ha dado al escogernos y predestinarnos es incalculable. Ser sus hijos. Ese es el llamado, es el regalo que Dios nos está ofreciendo el día de hoy. Si tú no has creído en Cristo, es el día de hoy para que puedas creer y esas verdades sean tuyas. Es incalculable ese valor. Otro pastor, John Stott, en cuanto a esto, dice algo muy interesante. mostrando el valor que Dios nos ha dado ya como hijos suyos. Dice él, cuando la gente hace la pregunta acerca de por qué Dios siguió adelante con la creación si él sabía que ocurriría la caída, ¿nunca te han preguntado eso? O sea, ¿por qué Dios entonces, si sabía que el hombre iba a pecar, por qué permitió que siguiera haciéndolo? Bueno, él dice esto, si realmente cuando la gente pregunta esto, tu palabra, Señor, y un sacerdote lo vimos claramente, Señor, que lo que hace se consagra a vivir para ti, a dedicarse para ti, Señor. Sin duda, para la mayoría de ellos eran unos hijas de su familia. Sin la redención, tú y yo seguiremos siendo criaturas de Dios, simplemente, ¿verdad? Pero ahora somos hijos de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble eso! Y eso simplemente por estar en Cristo, por haber creído en Él. Todo esto nos habla de lo que Dios hizo, nunca habla de lo que tú y yo hacemos. Ni siquiera menciona la fe. Más adelante lo vamos a ver. Porque el enfoque está en lo que Dios hizo, ¿te das cuenta? Por eso es que en cuanto a la elección y predestinación, nunca menciona algo acerca de nosotros. No quiere decir que no haya algo de nosotros, hay una respuesta, como te decía. Pero el enfoque aquí no es ese, el enfoque es lo que Dios ha hecho solamente. Para que podamos alabarle. Y esto lo hizo, ser adoptados hijos suyos, por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Nuevamente esto ocurre únicamente por medio de Cristo. Juan 1.12, ¿verdad? Juan 1.12, más a todos los que le recibieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vemos entonces la responsabilidad del hombre. En Efesios no lo menciona, ya te dije por qué. Porque todo el enfoque está en lo que Dios ha hecho, no en lo que nos hacemos. Pero la Biblia claramente habla de una respuesta de parte de nosotros. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en Jesús como el Salvador. Ese es su nombre, el Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando crees eso, tienes la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero nuevamente eso solo es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y por ahí dicen que también todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Pues sí, pero no al Padre. Vas a llegar delante de Dios y te va a juzgar, ¿verdad? O sea, sí vas a llegar delante de Dios, pero no justificado. Vas a llegar muerto en tu pecado y con pase directo al infierno. Solamente a través de Cristo puedes llegar como un hijo justificado por la fe en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. Solamente Jesús puede llevarnos al Padre como hijos adoptados sin merecerlo, por pura gracia. ¿Ves la diferencia? Y es para alabanza de su gracia. ¿Por qué? Dice aquí, verso 5 al final, según el puro afecto de su voluntad. La palabra afecto es la que más adelante se traduce como beneplácito en el verso 9. La primera vez que escuché esa palabra fue en la Biblia. Fue aquí, dije, beneplácito, ¿qué significa eso? Prácticamente es lo que le da su gana, ¿no? Literalmente significa bien parecer. Es lo que significa, bien parecer. O sea, así le pareció bien a Dios. Hacernos, adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Entonces, más bien, mi pregunta no es por qué Dios elige a algunos. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a morir por mí? ¿Te das cuenta por qué eso sí es una injusticia? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le pareció bueno salvar a los pecadores de esa manera? ¿Sí lo ves? Es gracia. Es otra cosa. Entonces la predestinación es conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así de sencillo. La única razón de la predestinación es la voluntad y propósito soberanos de Dios. No trates de indagar más allá. No, o sea, muchas mentes en mentes, y te lo digo en serio, más capaces que nosotros, han estudiado eso, indagado eso, y no ha llegado a nada. Solo créelo. Y cree en esto, en la gracia, lo que la Biblia nos enseña. Verso 6. Aquí vemos el propósito de todo esto, las bendiciones, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y con esto termina esa sección, hablando de lo que Dios ha hecho. Alabanza de la gloria de su gracia. No es que Dios quiera alabarse a sí mismo, sino al ver su obra de salvación, nosotros los hombres reconozcamos y alabemos la gloria de su gracia. Ese es el propósito. El plan de Dios en la salvación genera en nosotros, los creyentes, el reconocimiento y la alabanza de su gracia. Alabar su gracia. Y lo que menciona aquí es eso, alabanza, gloria, gracia, alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa, lo que está diciendo. Y tenemos que empezar a valorarlo así como Dios lo ve. Entonces, si al estudiar esta sección no terminas reconociendo y alabando la gloria de la gracia de Dios, no has conseguido llegar al propósito por el cual fue escrita esa parte, por el cual Dios permitió que llegara el día de hoy hasta nosotros. Es alabar al Señor, solamente es eso, lo que te decía en un principio en la doxología. Ahora termina diciendo esto, que muchos dicen que realmente esa división está mal, porque eso ya es parte de lo que viene hablando del capítulo 7. Sí, muy probablemente, pero tiene que ver con el versículo 7, perdón, tiene que ver con el versículo 6 también. Termina diciendo esto, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Con qué nos hizo aceptos en el amado? Con la gracia, ¿lo ves? No es por obras. No es porque seas muy bonito, porque ahora sí te portaste bien. No. Es por su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en él. En el amado, con A mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Hijo, a Jesucristo. Nuevamente, está hablando de Jesús. En Cristo, en él, por medio de Jesucristo, en el amado. Todo el tiempo está hablando de Jesús. Porque es así. Jesús fue completamente aceptado por Dios el Padre. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él predicó, habló, sus palabras, su carácter, toda su obra fue aceptable a Dios el Padre. Su muerte, su resurrección mostró eso. Estoy aceptando esto, ese sacrificio. A eso se refiere. Dios lo aceptó. Y es por eso que ahora los creyentes somos aceptos en Él, en el amado. Y es increíble cómo lo menciona el amado. Que sí, Dios nos ama, pero sobre todo ama a su Hijo Jesucristo. Y fue el que dio por nosotros. La única manera en que un pecador es aceptado por Dios es de esta manera, en su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? La única manera. Somos aceptos únicamente en el amado, en Jesucristo. No eres acepto en Buda, en Mahoma, en Alá, eres acepto en el amado, Jesucristo. ¿Sí lo ves? Todas las religiones quedan fuera en este versículo. Se trata solamente de Jesús. La única manera en que un hombre puede ser salvo es a través de la fe en Jesucristo. Y si tienes un problema con esto, tienes un problema con Dios, no conmigo. Porque está escrito. Y eso es lo que dice claramente, ¿verdad? Somos aceptos en el amado. En el Hijo. Ahora es muy interesante que la palabra que se traduce por aceptos en el griego es interesante. Es el término charito o charito, depende cómo lo veas. La raíz de ese término es charis o charis o caris, ¿no? Que es gracia, ¿verdad? Su significado es gracia. Entonces, se usa solo otra vez, se usa dos veces en la Biblia y la otra vez es en Lucas. No mal recuerdo Lucas 1.28, cuando habla de la Virgen María y le dice, salve, muy favorecida. Esa palabra, muy favorecido, significa eso. Somos aceptos, muy favorecidos, somos agraciados, es lo que está diciendo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo, o con lo cual nos agració, es lo que está diciendo, a través del amado. Entonces este pasaje termina hablando de gracia. Comienza hablando de bendición y termina hablando de la gracia de Dios. Porque esa es la mayor bendición que hemos tenido nosotros como creyentes. Su gracia. ¿Te das cuenta de eso? Y el propósito es eso, que tú y yo podamos alabar la gloria de su gracia. Lamentablemente, no podemos ver el pasaje más profundamente. Que si fuera así, en cada versículo tendríamos una enseñanza. Fácil, si no es en cada oración. Pero lo poco que vimos hoy, podemos ver que se trata de Él. Lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es suficiente para que tú y yo caigamos postrados para adorarle y reconocer su gloria, la gloria de su gracia. El Padre es adorado por ser el que nos ha bendecido abundantemente. Nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y ha derramado su gracia por medio de su Hijo amado, haciéndonos entonces adoptados hijos suyos. Fíjate nada más esas bendiciones. Salvación. Salvación. Es lo único que Dios ha querido para el hombre. Salvación. Es hora de responder, ¿verdad? Es hora de responder al Señor. ¿Cómo? Con alabanza, ¿verdad? Con gratitud, con gloria, con unas vidas dignas de ese llamado, de ser escogidos por Él, santos, sin mancha. Y si no has llegado a eso, ¿qué tienes que responder? Cree en Jesús. Cree en Él. No salgas de aquí sin esa seguridad de que estás en Cristo, que has puesto tu fe en Él. Y no estoy hablando simplemente de que yo ya recibí a Cristo en mi corazón. No estoy hablando de recibir a Cristo, estoy hablando de que estés en Él. De que hayas puesto tu fe en Él. Y eso se va a ver, por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Eso se va a ver en una vida transformada. En un cambio de corazón. No hay otra forma, es muy claro. No salgas de aquí sin esa seguridad. ¿Ok? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te agradecemos por este día y por tu bendición, Señor. En verdad, cuánto nos has bendecido, Señor. Los que hemos creído en ti, tus hijos ahora, lo que entendemos, Señor, adoptados, hijos tuyos por gracia, escogidos, predestinados, siendo pecadores, aborrecibles y aborreciendo, Señor. Nos escogiste y de qué forma enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. De esa forma somos aceptos en Él. Señor, los que hemos entendido eso el día de hoy podemos alabarte. Y nuestro corazón al escuchar esas cosas, Señor, adora y reconoce, Señor, la gloria de tu gracia. Y es lo que hacemos el día de hoy. Te damos gracias por tanta bendición que nos has dado. Definitivamente esto cambia, Señor, nuestra forma de caminar en este mundo. Por aquellos, Señor, que no han creído, el día de hoy, Señor, te pedimos que traigas fe a sus corazones y que puedan creer en esas verdades, Señor, en esas realidades, como llamamos espirituales, que ellos el día de hoy puedan estar en esos lugares celestiales en Cristo, experimentando todas estas bendiciones que son por gracia, llegan a nosotros por gracia, por medio de la fe, Señor. Padre, muchas gracias por la comunión y por bendecirnos, por tu palabra. Redarguye nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. No para que nos llenemos de conocimiento, sino para esto, para que te demos alabanza. Alabanza genuina. Alabanza real, Señor. Alabanza bíblica, como lo vimos el día de hoy, Señor. Permítenos alabarte y adorarte de esta manera, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.